Bueno, por estos días se está realizando en Montevideo el sexto taller de ciencias planetarias, una serie de reuniones de trabajo realizadas por la comunidad científica del área de las ciencias planetarias en Latinoamérica con el objetivo de intercambiar ideas sobre algunos de los temas de su especialidad. La presente edición comenzó ayer y se prolongará hasta el jueves en el Aulario del Faro, en el Parque Rodó, y la jornada de ayer tuvo como a uno de sus protagonistas al colombiano Pablo Cuartas Restrepo, de la Universidad de Antioquia, y tenía como título Super Tierras, Mundos como el Nuestro, y estaba enfocado justamente a analizar la posibilidad de encontrar planetas parecidos a nuestro mundo en el universo. Para conocer los detalles de lo que fue su exposición es que lo tenemos del otro lado de la línea. Pablo, gracias por atendernos.
Gracias, señor Nicolás, por la invitación a su programa.
Bien, ¿cómo estuvo la jornada de ayer?
Pues muy interesante, iniciamos muy bien el taller, digamos que hicimos un trabajo académico importante en la tarde, y en la tarde-noche pues tuvimos nuestras primeras conferencias de divulgación, porque la idea es que como parte del programa del taller se hagan conferencias para el público y acercar un poco a la gente del público en general a estos temas que estamos tratando aquí en el taller.
Bien, ¿y cuál es la tesis que sostuviste en la charla Supertierras, Mundos como el Nuestro?
Pues justamente mi trabajo de investigación es alrededor de este tipo de planetas extrasolares. Yo trabajo justamente en supertierras, que son planetas como la Tierra, pero más masivos. Pero además, pues la idea es tratar de entender qué tan parecidos y qué tan habitables pueden ser estos planetas. Y pues básicamente alrededor de esos temas se trató la charla que tuvimos en el día de ayer. La gente estuvo bien entusiasmada con el tema tratado, y obviamente pues siempre es un tema muy excitante este de pensar en si existen o no planetas que se parezcan al nuestro y si existe la posibilidad de que sean o que estén habitados por algún tipo de vida.
Actualmente la evidencia académica, ¿qué es lo que nos señala con respecto a estas supertierras?
Pues actualmente digamos que la mala noticia es que no hemos encontrado ninguna que en realidad pueda ser habitable, pero pues seguimos en la búsqueda. O sea, el tema de los exoplanetas justamente es una búsqueda de tratar de entender un poco más nuestra propia naturaleza y tratar de saber y de responder la pregunta que siempre nos hemos hecho de si estamos o no solos en el universo. Digamos que desde el punto de vista científico, pues seguimos tratando de entender este tipo de planetas, su naturaleza, su composición, y tratar de compararlo con la Tierra, obviamente, que es el planeta que mejor conocemos y que es el único hasta ahora en el que sabemos que existe la vida. Pero pues de todas maneras sigue siendo un campo muy excitante. Ya se han descubierto más de 760 planetas alrededor de otras estrellas y el número sigue aumentando todos los días.
¿En qué se diferencian estas supertierras de nuestro planeta Tierra y qué hace que no sean habitables por humanos?
Pues fundamentalmente se diferencian en cosas como estas. Son planetas que están muy cerca de su estrella, entonces son demasiado irradiadas, por ejemplo. Son planetas que tienen campos magnéticos muy débiles, eso significa que tampoco pueden protegerse bien de la radiación. Son planetas que están, se llaman bloqueados gravitacionalmente, eso significa que siempre le dan una misma cara a su estrella, o sea que tiene un hemisferio que es caliente y otro hemisferio que es frío. Bueno, y en general no sabemos si tienen una atmósfera. Sabemos que su temperatura puede ser, digamos, una buena temperatura para tener agua líquida, pero para eso se necesita que haya atmósfera y para eso se necesita que tengan un campo magnético que los proteja, y digamos que en ese sentido pues estas supertierras hasta ahora están desprotegidas. Pero de todas maneras, como te digo, no son muchas. De hecho, solo se han encontrado unas 50 supertierras dentro de los rangos de masas que se han encontrado en planetas extrasolares, y de ellas solamente dos se encuentran en la zona de habitabilidad de sus estrellas, o sea, en una zona en la cual no están ni muy calientes para perder su agua, ni muy frías para que el agua se congele, y lamentablemente pues estas dos que hemos analizado posiblemente no sean habitables debido a que no tienen un campo magnético que las proteja. Sin embargo, como te decía, pues sigue siendo un tema muy interesante. La gente siempre tiene mucho interés por este tipo de temas, y yo, como lo dije ayer en mi charla, creo que es uno de los temas más sexys de la astronomía moderna, es el hecho de estar tratando sobre planetas extrasolares.
Uh-huh. ¿Cuáles son los argumentos que se utilizan para asegurar, por la ciencia, ¿no?, para asegurar que efectivamente no estamos solos en el universo?
Bueno, pues digamos que en principio la ciencia no te puede asegurar nada. Eso ya de entrada es una prescripción que tenemos que tener en cuenta. Pero la vida está hecha de material muy común. Estamos hechos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno. Y estos elementos son absolutamente abundantes en todo el universo. El agua es abundante en todo el universo. Y las moléculas orgánicas de las que estamos hechos son abundantes en todo el universo. Entonces, pretender que solamente en un lugar del universo la materia fue capaz de organizarse y de evolucionar y de crear cosas como la vida, pues de pronto es un poco pretencioso, de pronto es un poco egocéntrico, y científicamente consideramos que la probabilidad de que la vida se haya desarrollado en muchos otros lugares del universo, pues es muy grande. Realmente solo en nuestra galaxia están haciendo estadísticas de cientos de miles de millones de planetas, y pretender que el único lugar en donde la materia fue capaz de ordenarse de la forma en que se hizo aquí en la Tierra somos nosotros, pues creo que es un poco pretencioso. Yo realmente confío en que muy pronto podamos encontrar algún rastro de materia viva en otro lugar del universo. Creo que es lo más lo probable. De hecho, en lo personal pienso que la vida es más una consecuencia en la evolución del universo que una cosa rara.
¿En qué te basás para decir que muy pronto? ¿Por qué crees que están más cerca ahora que hace algunos años?
Precisamente porque estamos descubriendo nuevos planetas, porque todos los días el número aumenta, y porque más tarde, más temprano que tarde, creo yo, vamos a encontrar un planeta que se parezca mucho a la Tierra. Y eso ya va a ser, digamos, una ventaja al momento de pensar en la posibilidad de que esos planetas estén habitados. Yo confío en que el avance en los descubrimientos nos lleve en algún momento a encontrar un planeta que realmente se parezca a la Tierra, o que finalmente pueda ser de alguna manera habitable, y eso pues obviamente va a ponernos un poco más cerca de encontrar vida en otro lugar del universo.
Decías que era un tema de organización de la materia. Si hiciéramos una lista de tips, de requerimientos que tiene que tener un planeta de estas características, bueno, algunos mencionaste, la distancia a la estrella, el agua, ¿qué otros requerimientos tendría?
Mira, es algo sencillo. Tú necesitas energía, y eso te lo proporciona una estrella. Necesitas una superficie donde desarrollar la vida, y eso lo hacen los planetas rocosos, planetas del tipo como la Tierra y las supertierras, y necesitas un líquido donde se mezcle químicamente la materia, y normalmente pues el mejor solvente es el agua. Entonces, si tú tienes esas tres condiciones, agua líquida, energía suficiente y materia orgánica, pues lo único que necesitas es algo de tiempo para que las cosas se den. Entonces, digamos que los requerimientos no son muchos. Eso sí, necesitas que esa agua permanezca líquida durante mucho tiempo, y para eso necesitas una atmósfera, y para proteger la atmósfera necesitas un campo magnético. Pero más allá de eso, no necesitas muchas cosas, solo necesitas materia, que la hay, energía, que la hay, y una superficie, que también la hay, que son los planetas rocosos. O sea que fundamentalmente no son muchas los elementos que necesitas para que surja la vida. Por eso, de alguna manera, la confianza en que en algún momento vamos a encontrar otro lugar en donde haya sucedido lo mismo que sucedió acá.
Bien, Pablo, por ahora la vida extraterrestre solamente existe en la ciencia ficción, ¿no?
Sí, exactamente. Por ahora, solamente en la ciencia ficción, sí. Pero pues esperemos que se convierta en ciencia real.
¿Y cuál de los autores de ciencia ficción, cuál es el que más te ha gustado, o cuál es el que se podría aproximar más a la verdad?
Es muy difícil, porque de hecho la ciencia ficción todavía está muy centrada en la forma humana. Todos los extraterrestres son humanoides, y eso, digamos que desde el punto de vista evolutivo, no necesariamente sea tan correcto. Pero, por ejemplo, una película como Avatar, donde tienes una luna habitable que tiene diferentes especies biológicas que interactúan, es una cosa cercana a lo que la biología podría considerar como vida extraterrestre. Pero de todas maneras, yo soy fanático de muchos autores, George Lucas y La Guerra de las Galaxias, o Roddenberry y Viaje a las Estrellas. Bueno, hay muchas que de alguna manera son inspiradoras al momento de pensar en la posibilidad de encontrar vida en otro planeta, y específicamente vida inteligente, que digamos es la cuestión más complicada en este tema.
Tú estás en la Universidad de Antioquia,
sí,
Pablo.
Estoy en Medellín, en Colombia.
En Medellín, ¿cómo es el cielo de Medellín en las afueras, por lo menos?
Es maravilloso porque además estamos cerca de la zona ecuatorial, entonces obviamente vemos los dos hemisferios casi que completos, siempre y cuando vayamos a un lugar despejado, obviamente lejos de las luces de la ciudad y de la contaminación. Hay un lugar bellísimo en Colombia que es el desierto de la Tatacoa, en el Huila, que posiblemente tenga el cielo más bello de las cercanías al Ecuador, y pues nosotros hemos sabido aprovecharlo con nuestros estudiantes, y básicamente es nuestro lugar de observación, es en la Tatacoa, en el Huila, y pues hemos podido disfrutar de las noches despejadas y de los miles de estrellas que podemos observar a cielo abierto.
Bien, ¿y cómo es el trabajo de investigación allí? ¿Cómo está el desarrollo de este estudio en Colombia?
Pues nosotros realmente estamos iniciando el pregrado de astronomía. En Colombia no existía un programa profesional antes de que se estableciera la Universidad de Antioquia. Solo llevamos 2 años, o sea que nuestros estudiantes apenas van por la mitad del programa. Apenas no hemos graduado todavía los primeros astrónomos colombianos, pero los profesores, pues casi todos tenemos maestrías y doctorados en astrofísica que los hemos hecho en otros lugares. Y pues definitivamente pues estamos luchando porque el programa y la astronomía colombiana empiecen a florecer y a mostrarse. Justamente esa es la idea, participar en este tipo de talleres. Es mi primer taller de ciencias planetarias y hasta ahora pues las cosas van muy bien. Yo estoy muy muy contento con el recibimiento que nos han dado aquí en el taller. Pues obviamente son colegas uruguayos, argentinos, brasileños, algunos chilenos, y pues para mí ser el único colombiano en el taller es un orgullo, y definitivamente creo que vamos por buen camino.